Bueno, la diputada nacional Blanca Osuna, está en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo anda, Blanca? Buen día, un gusto saludarla.
Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Buen día a la audiencia.
Bueno, muy bien. Bueno, ¿y cómo está, lo primero que le quiero preguntar, cómo la lleva en esta experiencia tan particular en la que nos toca vivir y que, por supuesto, también atraviesa al funcionamiento de las instituciones y del legislativo en particular?
Bueno, con la verdad un trabajo absolutamente intenso, porque en realidad se hace como difícil poner límites a veces a la extensión de producción cuando uno tiene que trabajar en su casa, y al mismo tiempo, bueno, también la satisfacción de que ha habido formas y una tecnología que nos ha permitido de algún modo modificar la esta situación y usar instrumentalmente este formato y poder vencer esta situación, ¿no? Así que bueno, ahí vamos.
Usted sabe que cuando usted hablaba de la pandemia, ¿no? Uno se pone a pensar, ayer lo hablábamos con Fabián, perdóneme que no la saludé, Alejandro Francia, la
saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Pero bien, bien. Estábamos hablando con Fabián en el tema de las libertades, ¿no? Uno cede un poquito las libertades hacia el gobierno por un bien común, por el bien de todos, ¿no? No es al revés, como ha pasado en otros gobiernos, que investigaban, que sabían qué hacías y qué no hacías, y si hablabas o no hablabas con cierta persona. Digo, eso pasó en otros gobiernos aquí en Argentina, ¿no?
Bueno, a ver, expresamente usted a qué se refiere.
Y lo que ha pasado, lo que han investigado ustedes con el tema de la CIDE, del gobierno de Mauricio Macri. Lo que está ocurriendo con el espionaje y lo que ha convertido a Cristina en querellante hace un par de días, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero en realidad creo que es la comisión de un delito que, planteándolo tal cual se vienen descubriendo y se vienen mostrando pruebas, la verdad que es una cuestión vergonzosa, absolutamente, y tremenda, ¿no? Tremenda en términos de lo que es el ejercicio de la democracia y de lo que es las características de este delito. Yo integro la comisión bicameral de seguimiento de las acciones de inteligencia en la Argentina, y la verdad que en las primeras reuniones, cuando empezó como a mostrarse apenas la punta de un iceberg y la tarea de Graciela Camaño, perdón, de Cristina Camaño, sí. Cristina Camaño, que es la interventora, realmente era increíble. O sea, si bien había situaciones que habían sido denunciadas, una cosa es, sí, la denuncia y, por supuesto, la indignación de quien se ve afectado y el dolor que eso provoca, y otra es comenzar a ver, bueno, las pruebas de ese delito. La verdad que un espanto.
Estos son los sótanos de la democracia a los que hacía mención el presidente en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
Así es, y yo creo que cuando él dispone la intervención, que justamente a partir de esos días de marzo, bueno, él lo expone el primero de marzo en la Asamblea Legislativa, la verdad que también creo que lo que advierte es justamente, sin dudar, está decidido avanzar hacia el final en este tema, y creo que lo que nos han mostrado estos días, con la citación que ha hecho el juez Villena a quienes están efectivamente involucrados o complicados en lo que es el seguimiento de diversas personas o un accionar absolutamente delictivo cometido por el Estado, por el propio Estado, a través de distintas formas en esta gobierno de Mauricio Macri, la verdad que es espantoso.
¿Y quién autoriza todo esto? Digo, más allá que sea en este caso el presidente tal vez el responsable, ¿no? Pero digo, un periodista puede tener intervenido su teléfono. ¿Quién autorizó eso? ¿Las mismas fuerzas policiales, sea federales o no, tienen en algún lugar autorizado hacerlo por la justicia o no?
Lo que justamente está definiéndose son los delitos, y las pruebas que estamos viendo es el soporte que en la investigación de Villena se está utilizando como para realmente definir que hay responsables. Y creo que en esto y hay otros juzgados que también están planteando, porque hay otros desarrollos que tienen competencia con delitos similares, pero que están juzgados en espacios diferentes, digamos, de la propia justicia, en frentes y responsables de distintos diría, por un lado son fiscales y por otro lado son jueces que van avanzando y van investigando. Y creo que en esto todo va dirigido a la responsabilidad de quien fue presidente de la Argentina en primer lugar, y en segundo lugar a quienes han estado al frente de la Agencia Federal.
Y claro, porque si empieza en Rivas, de Rivas como titular de la AFI, digo, de Rivas a Macri, tenés un escalón muy chiquito.
Absolutamente, bueno, por eso se lo ha imputado a Macri, ¿no? Creo que en esto, además, sí, estamos viendo como la punta de un ovillo que tiene que terminar, por un lado, con no solo con imputaciones, sino además con detenciones y con procesos que en definitiva terminen condenando estas situaciones, pero que además den pie a que la Argentina pueda debatir estas cosas a fondo, como la verdad muecas terribles de prácticas infames y mafiosas. Y creo que en eso la verdad que sí que estamos planteándonos una nueva ley de inteligencia en la Argentina. Hay un muy buen antecedente, que fue la modificatoria de la ley de inteligencia que se hizo en el fines del 2014. Creo que además estos procesos van a dar lugar a qué es lo que no solo no se puede, sino no se debe hacer en esa materia, y cuál es el sentido último y la finalidad principalísima que el Estado debe sostener en las acciones de inteligencia, cuál es el sentido último del ejercicio de la inteligencia en Argentina. Esas cosas creo que hoy en estos momentos tan, tan complejos, y cuando hay tanto dolor provocado por la crisis social y económica y las consecuencias del endeudamiento, por un lado, más todos los aditamentos que en materia de la crisis de salud sanitaria se tiene, con más razón provoca muchísimo dolor, ¿no?, estas situaciones y la comisión de este delito por parte del responsable de la administración y el gobierno del Estado, como ha sido lo de Macri y Arribas, por nombrar solo dos, pero principalmente ellos dos.
No quiero dejar de preguntarle, Blanca, cómo se ve el tema en el arco político, primero hacia adentro del Frente de Todos, pero también cómo está comportándose la oposición y algunos sectores / socios respecto de lo que ha planteado el gobierno con el tema Vicentín, y al mismo tiempo en una conversación que uno advierte está avanzando, digo también por lo ocurrido ayer.
Por un lado, yo creo que a distintas manifestaciones, ¿no? Yo tengo muy presente la reunión de la sesión del Senado no esta del día de ayer, sino justamente hace poco más de una semana, 8 días, donde los representantes de Juntos por el Cambio se desconectaron frente al tratamiento de algunos temas. Creo que hay razones que ocultan la verdad, la vergüenza de generar y de tener que sostener defensa frente a delitos claros, ¿no? Eso pasó hace una semana en el Senado. Desconectarse para no defender DNU, dos DNU que mostraban con claridad y que son parte, de algún modo, de pruebas de ese delito al que nos referíamos, es el Estado espiando, la verdad, con razones extorsivas y persecutorias a distintas personas y organizaciones sociales y políticas. Y creo que en el día de ayer lo que también vemos, por ejemplo y concretamente, de negarse a tratar y a respaldar una ley como la ley de alquileres, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, con el liderazgo, en el tratamiento de un legislador de Juntos por el Cambio, como fue en su momento el diputado nacional Lipovetsky. La verdad que lo que muestra es un deterioro de sus propias acciones y una incoherencia absoluta en líneas de argumentos, digo. Pero por otro lado, lo que también en definitiva muestra es el desinterés por avanzar en cuestiones que hacen a la defensa de derechos humanos, claro, como es el poder contar con una vivienda para los inquilinos, ¿no? Creo que en eso, la verdad que uno siente muchísimo indignación. Así que bueno, será, creo que con lo que tiene la realidad actual, es que pone muy negro sobre blanco, en el sentido de que las posturas que se tengan con respecto a la defensa de intereses superiores de la propia realidad, de la propia comunidad, va a dar cuenta de qué es lo que cada uno es. Creo que en el caso particular de Vicentín, la verdad que lo que uno desea es que se avance hasta el final en todo lo que son las investigaciones que demuestren cómo, casi en un paralelismo a lo que ha sucedido con el ejercicio de la inteligencia a modo Macri, creo que en el caso de Vicentín es el uso del Estado a modo de intereses particulares. Creo que en eso la crisis de esa empresa en realidad es producto de esa misma trama, donde se priorizan intereses que nada tienen que ver con el desarrollo, con la justicia, con la igualdad, que son valores básicos donde un pueblo tiene que construir su destino.
Diputada, el tema que me apuntaban acá desde la producción tiene que ver con un pedido suyo que hizo por una de las grandes bajantes de la historia que ha tenido el río Paraná, un pedido a las compuertas de la represa en Brasil, y al otro día usted hizo un pedido y al otro día abrieron. ¿Faltaba eso? ¿Faltaba una decisión política? ¿Fue casualidad? ¿Tiene que ver con intereses que se han creado en los últimos años?
No, tiene que ver con el efectivo funcionamiento de un consejo regional de la cuenca del río Paraná. En este sentido, ese consejo, que es uno de los consejos que en materia fluvial la Argentina tiene, en materia de cuencas fluviales, la verdad que tiene una tarea importantísima para hacer, pero también muchas veces esa práctica, ese ejercicio de funcionamiento está vinculado a conducciones en materia de lo que es la Cancillería. Y a nosotros nos tomó la crisis de la bajante del río con un recambio de gobierno y una práctica en materia de la labor de relaciones exteriores absolutamente deficiente en lo que hace a políticas regionales. De modo que, bueno, fue también en el inicio de la tarea del canciller Solá que nosotros pedimos con insistencia que el funcionamiento del Consejo de la Cuenca del Plata tuviera, entre todas las tareas que realiza, que son varias, pero en particular pusiera en foco la situación crítica de la bajante del río. Bueno, eso medianamente creo que se logró. Evidentemente hay razones que son de la naturaleza y de situaciones en la alta cuenca del río, en la zona del sur de Brasil, pero efectivamente, como usted dice, se logró una cierta regulación en base a los acuerdos de las administraciones de los embalses que el río Paraná tiene en su alta cuenca. Veremos, la verdad que la bajante del río es llamativa y la escasez de lluvia va a condicionar, por lo menos hasta fin de año, el nivel del agua. Así que veremos que eso efectivamente mejore, pero también celebramos que la Cancillería se hizo cargo del funcionamiento de este consejo, ¿no? Que está creado, entre otras cosas, para eso, para regular acuerdos que impacten en la realidad de todas las ciudades ribereñas en torno al Paraná.
El teletrabajo, iba a decir, es lo que viene, pero no es lo que viene, es lo que está. Pero evidentemente hay que trabajar en su regulación, ¿verdad?
Así es, y la verdad que estamos preparándonos para que la semana que viene tenga mucha intensidad. Por un lado, el tratamiento, yo soy autora de uno de los proyectos que estamos analizando en estos momentos en la Comisión de Legislación del Trabajo, y la verdad que el debate que comenzamos a dar, pero que cuando digo la semana que viene es porque tenemos toda la intención de lograr un dictamen común sobre esos proyectos, que por un lado van mostrando que es indispensable avanzar en la regulación de un formato de laboral, una modalidad que la pandemia además ha impulsado a que tenga un desarrollo, pero que no es nuevo. En su momento, durante el año 2007, entre el 2007 y el 2009, yo siendo legisladora, trabajé junto al ministro Carlos Tomada en la creación de un consejo del teletrabajo que ha venido funcionando en el Ministerio de Economía de la Nación, y a su vez en ese momento él envió un primer proyecto de teletrabajo que nunca logró tener estatus de ley. Pero bueno, ahora la semana que viene nos encontramos con, por un lado, con organizaciones del trabajo el día martes, y el día miércoles con el ministro Moroni, con el objeto de dar un dictamen y de poder aprobar en definitiva una regulación para esta modalidad de trabajo que se hace fuera de los espacios definidos en las propias empresas o jefaturas laborales. Así que es muy importante, creo que es de avanzada que podamos aprobarlo.
Diputada, como siempre, un gusto conversar. Muchas gracias por atendernos un ratito.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Que la pase bien. La diputada Blanca Osuna, diputada nacional, conversando con nosotros. Todos los temas tocamos en un ratito.